buenas noches, amigos. Estamos aquí una vez más en La Chora, disfrutando la compañía, el aura del chorero que sabemos que está ahí. No sé, creo que casi todos están enterados del revuelo que se armó por el programa pasado, donde aquí mi compadre, colega Camacho, pues, hizo un despotrique ya cósmico, en donde mucha gente se alió a él, algunos lo cuestionaron, pero y sobre todo se hizo ya esa cosa ya viral, espeluznante, con la que sucede ya en este tipo de cosas en la red social, que hasta en un portal de noticias, de que Gis y Trino arremeten contra unos estandoperos, ya es un ruido, para, en mi opinión, ya ridículo, nefasto, pero pues aquí, no sé, Trino, ¿querías tú comentar algo?
Por supuesto, comentar a nombre mío, porque yo fui el que realmente armó todo esto. Yo creo que tú fuiste la parte como sensata en este sentido, que obviamente personalmente ya les ofrecí una disculpa, tanto a Manuna como a Alexis de Anda, y realmente pues es algo que no se debe hacer en el radio. Yo lo entiendo perfectamente que son, no son las maneras ni los modos, y además hacerlo a destiempo. Entonces, realmente, desde aquí, públicamente, les ofrezco una disculpa por la manera en la que exploté. Así no se debe hacer. Y yo le digo a los chorreros, no me abanderen de nada, yo no soy, no me sigan a mí. Si alguna vez soy político, o sea, no confíen en mí, yo sí voy a apretar el botón de las ondas nucleares en un momento así.
Sí, por favor, no le den alas al señor Camacho en este tipo de cosas.
No.
O sea, digo, hay muchos otros rubros en los que sí es bueno seguirte. En el de la ira, no eres buen guía, digamos.
No. Yo creo que en ninguna cosa. Todo el mundo me gana las discusiones y yo la verdad es que no soy una persona confiable en ese sentido. Entonces no confíen en mí, no voten por mí. Yo no votaría por mí, esa es la verdad. Y bueno, pues a otra cosa realmente. La Chora es un programa de diversión, no es un programa para ni a despotricar. Y lo bonito es que el día de hoy tenemos a dos invitados estupendos. Uno de ellos es nuestro gran amigo Bef, un gran ilustrador y monero. Y otro es Pepe Rojo, que también es como un estudioso del cómic y de todo esto. Entonces, ahorita vamos a tenerlos aquí en La Chora Interminable este jueves. No sé si quieres decir algo más.
Pues para mí fue un episodio un poco, bastante necio todo, tanto el incidente en sí como luego el revuelo que tomó, a mí me dio ya mucha vergüenza, porque son de esas cosas que dices, híjole, qué necesidad de todo, ¿no? Me sentí como cuando vas a una cantina con tu compadre, en ese sentido yo iba contigo, y de pronto tu compadre se empieza a poner pedo, le empieza a buscar bronca a otras mesas, se agarra sillazos, vomita, es un desastre. Entonces ya cuando llegan los medios, como tú ibas con él, pues tú también tienes que dar la cara. Entonces ahí es una pesadilla. Pero bueno, es todo.
Bueno, muy bien, muy bien. Pues La Chora Interminable va a seguir con sus temas. El tema del día de hoy va a ser precisamente hablar de cómics. La semana que entra tenemos de invitado, parece que ya está confirmado.
Casi confirmado.
Cornelio va a regresar.
Que va a venir, pero que nada más si no lo insultas, ya prometió que no
lo
va
a venir. Voy a hacer de una vez para que cuando venga. Cornelio va a estar aquí. Próximamente tengo muchísimas ganas de invitar a un torero. Se me hace una idea muy, a lo mejor también punk. En el sentido de que va a causar mucha polémica que venga un torero a platicarnos y defender su punto, porque es algo que sigue siendo para mí interesante en este país, que sigue habiendo corridas de toros. Y como no podemos entrevistar al toro, pues
Yo quería traer un toro para entrevistarlo aquí en cabina, se pondría muy bien el ambiente chorero.
Pero a lo mejor estaría bien invitar a un torero a platicar con él. Y después invitar a alguien que sea antitaurino, ¿no?
Sí, pero no en la misma sesión, ¿verdad? Porque generalmente hemos oído ya casos espeluznantes.
No,
ya,
sino tener las dos partes en diferentes programas, sin que La Chora que sea nada más como una parte, decir cuál es nuestra duda acerca de ese tipo de cosas, ¿no? La parte pues de matar un animal y demás, y por qué lo defiende, y la admiración que se le puede dar a alguien que se le planta un toro y así en vivo, y que además ha recibido cornadas y demás. Y dices, qué absurdo, ¿no? Además ganan muy bien, ¿no? Pues están arriesgando su vida, pero yo digo que es algo que se...
¿Tú ya tienes conectada a esta persona? Sí, ¿sí? ¿No? Ah, ok.
Sí, entonces... ya lo tengo.
Entonces me hizo que puede ser un tema que puede causar polémica, pero eso es de lo que se trata, hablar con alguien que esté a favor de los toros y alguien que sea antitaurino, que también venga después del programa.
Sí, porque digo, el proyecto de alguna manera fallido que tú pretendiste con todo este incidente es que querías volver a invitar a estos estandoperos a que ahora ellos te mentaran la madre aquí en vivo. Sí, sí, sí. No aceptaron en esta ocasión, pero pudo haber estado bien que tuvieran su derecho de réplica.
Sí,
porque tú hiciste lo que estabas diciendo de los roasts, de esto de rostizada.
Sí.
Pues tú lo rostizaste, o sea, sin ellos estar presentes.
No, muy mal. Eso es lo que yo creo que se estuvo mal. Pero bueno,
y ya finalmente carpetazo, señor.
Sí,
carpetazo.
Y vamos con la chora, como es la chora. Va, aquí tenemos ahora sí a Bef y a Pepe Rubio.
Qué gusto estar aquí, qué ocasión tan bonita. Estamos aquí con nuestro gran camarada, colega Bef. ¿Cómo estás, maestro?
Muy bien.
Bef, para que te ubiquen, es un gran monero, pero bueno, obviamente hace muchísimas cosas, no nomás como monero, sino que escribe de repente también sus novelas y hace novela gráfica, ¿no? Eso básicamente.
En eso ando ahora. Y policíaca siempre llego, pero yo empecé haciendo ciencia ficción, que es lo que me trajo ahora a Guadalajara con Pepe Rojo, que vinimos a presentar.
El conecto, yo me comuniqué con Bef porque me di cuenta que estaba viniendo a dar una conferencia que la dio ayer. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Que ya viene y no se reporta, es la clásica, ya le vale madre a sus amigos, no, moneros, no. O sea, ya es un clásico.
¿Yo qué me tiene miedo?
No, ya no, yo siendo chilango en cuatro generaciones, ya no.
¿Pero qué es hacer con Pepe?
Mira, hicimos con Almadía, ¿en qué año hicimos eso?
2013 lo publicamos.
Una antología de los dos somos nerds de ciencia ficción de toda la vida y cómics, nos conocimos justo como lectores de cómics. Hicimos una antología de cuento que se llama 25 minutos en el futuro, en la cual buscamos 25 autores que hubieran estado poco o muy poco o poco o nunca traducidos al castellano, que estuvieran activos, digamos, que desde todos ubicamos como todo este asunto del cyberpunk, pero lo que había sucedido en ciencia ficción del cyberpunk hasta ahora, como poniendo un poco al día los referentes, o sea, cuando uno lee o busca este tipo de cosas, aunque no seas un lector especializado, o sea, te ubicas como a los clásicos, ¿no? Asimov, Bradbury. Pero
o sea, digamos que entre tus líneas así de afición vitales ha sido la ciencia ficción.
El gran amor de mi vida, sí.
Te vi haciendo unas declaraciones contra Isaac Asimov.
Todo el tiempo, y cada que lo hago me quedo sin amigos.
¿Por qué te cae mal Isaac Asimov?
Porque parece que escribe porno para ingenieros. Siempre digo que si dices, hago ciencia ficción y que digan como Asimov, es como si te dijeran, como si te dije, usted le sabe pasar, hago caricatura, sí, como la familia Burrón.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Es un referente que me parece muy viejo.
La frase que sí. Te aventaste fue que decir que te gusta Isaac Asimov al leer ciencia ficción es como decir que tu ídolo es Joaquín Sabina.
Sí.
Siendo simpático y queriendo que la gente lo quiera, ¿sí?
Está de moda en este programa.
Aquí te quieren mucho.
Eso lo puse en el Facebook y lo tuve que borrar porque me cayeron a chingadazos
de dos géneros.
Sí, claro.
Los de música y los de.
Ah, claro, se te juntaron los aficionados musicales.
Los amantes de esa ficción. Sí, sí.
Bueno, a Maggie ya te odia ahorita.
Ah, Maggie ama.
A quién sabe.
Sí, nada más para que cuides ese tema cuando estés con Maggie, pues. O sea, sí, sigue diciendo barbaridad. No,
fíjate, nosotros estamos ahorita en una onda así como. Bueno, al menos yo estoy en una onda kamikaze, pero quiero invitar a un torero. Quiero invitar al programa a la chora a un torero.
Yo al toro, ¿te parece?
O sea, entonces, tú ya la corrección incorrección política es lo tuyo.
Totalmente. Entonces, quiero invitar a un torero, pero para decirle a ver por qué, o sea, que me justifique por qué le gusta matar toros. Digo, puede ser que se le deje la banda ir duro. Y entonces él me dijo, a mí no me importa, yo tengo mi manera de ver los toros y yo les puedo decir por qué. Si yo arriesgo mi vida y hago esto, y les digo porque la gente me dice que yo estoy matando a un ser vivo, pues sí, pero puedo justificarlo en el programa. Entonces,
pero si de pronto estás en desacuerdo con el trino, se lo vas a decir en ese momento, ¿verdad?
Ahí en ese momento,
okay,
sí.
Ah, muy bien.
Oye, mi querido Ben, yo estoy muy de acuerdo contigo en todo y a veces no.
No, pero, muy bien.
Pero no, porque Isaac Asimov, yo leí su biografía y se me hizo muy interesante.
Es que como personaje me gusta mucho, tiene una anécdota muy linda. Cuando estaba en primaria o secundaria le dieron medalla de plata en química y en matemáticas. Y entonces llega a recibir la medalla con el papá, que era un migrante judío ruso que no hablaba bien, ni siquiera hablaba bien inglés. Y le dice: Isaac, ¿por qué no sacaste medalla de oro en las dos? Y le dijo: mira, papá, porque era mamón desde chiquito.
Mira, mamón desde chiquillo.
Yo, el que sacó medalla en oro en matemáticas no puede distinguir un ácido de una base. Y el que sacó en química no suma 2 más 2. Yo soy chingón para todo. O sea, y sí era. Pero lo que pasa es que me parece, no sé tú qué piensas, Pepe, pero me parece como una, en términos literarios, muy pobre. Son, sí. ¿No? Es capaz de crear personajes entrañables, ni siquiera sólidos.
También divulgador de la ciencia, ¿verdad?
Ahí es magnífico, por ejemplo.
Sí.
Como divulgador. Tiene un libro. Así no puede ser más nerd que leer un libro sobre la fotosíntesis de Asimov. Es un libro prodigioso.
¡Trepidante! Sí, sí. O sea, él escribió iRobot, ¿no?
Sí. Y establece las famosas 3 leyes de la robótica.
Ajá. ¿Pero no te gusta esa novela?
Ese lo leí, pues es que es una lectura. Mira, ajá, lo leí de chiquillo, ajá, me parece que es una buena lectura juvenil, pero el problema es que un cuate de 60 años que siguen diciendo: es que mi escritor favorito, es ¿no? Ajá. Mi escritor favorito en la vida es Isaac Asimov. Y ya digo, no, pues es.
Sí, habiendo Ray Bradbury o habiendo
Philip K. Dick, sí, ¿no? Y de ahí para arriba.
Philip K. Dick tiene unos cuentitos buenos.
Stanislav Lem,
que me parece una maravilla. Y entonces lo que quisimos era como poner 25 autores entre canadienses y gringos que estuvieran haciendo cosas como que te mueven la cabeza. O sea, queríamos que cada cuento fuera una experiencia de...
Esto es una antología.
Sí,
lo vinieron a promover y dieron ahí una
plática.
Sí, vi ahí un creo que Periscope.
Oh. Sí, lo subió Juan.
¿Ah, sí?
Juan Vázquez Gama estuvo periscopeando un ratito. Dijimos, es que es un ciclo que tienen, que vienen autores que han publicado, que, como nosotros dos en publicaron el libro, está en Almadía, y entonces invitan a leer. En nuestro caso, pues leímos a cuentos que habíamos traducido. Ah, porque además tradujimos nosotros. O sea, hicimos la selección y cada quien iba proponiendo los cuentos, contactamos a los autores y nos repartimos. Bueno, tú tradujiste casi el 70%.
Yo ¿contactaron a los autores?
Sí, sí, sí. Incluso Bruce Sterling, uno de los papás del cyberpunk, que además es gran camarada de Pepe,
escribió un cuento original. Dijimos, oye, queremos ese cuento. Y dice, ¿qué? Ese cuento ya está lo suficientemente viejo como para encontrar su camino solo. Les escribo uno nuevo. Okay. Y lo mandó.
Oye, pero y es que suena de ya como un tipo de evento ya para clavados.
Sí.
¿Hubo público?
Sí, el libro le fue muy bien.
Qué maravilla.
Sí. Y no hay, dejaron de traducir ciencia ficción gringa desde hace mucho tiempo en las editoriales, entonces son cosas que no se encuentran.
¿Dónde fue esto? ¿Aquí en Guadalajara? ¿En dónde?
En la Secretaría de Cultura.
Ah, ok.
En la Secretaría de Cultura.
Y esto es un evento de la Secretaría de Cultura que los invita con esto de Almadía y demás. El libro debe estar diseñado bonito y demás.
De Alejandro,
Alejandro Magallanes, claro.
Además, muy curioso que también el libro es como los cuentos que nos hemos estado pasando durante los últimos 25 años, como Nerds y yo, ¿no? Entonces también hay como una historia personal de este cuento, nos lo mandamos tal época y lo leímos y es también como el recuento de una amistad que tiene como columna la
nerdez,
¿no? Qué maravilla, la nerdez como columna vertebral de una amistad.
Exactamente. Y bueno, el que además que es una de las cosas que me gustaron del proyecto es que no es tan una editorial de como especializada o de subgénero, ¿no? Como estas que ya no existen ni siquiera, pero antes llegabas a las librerías, estaban los libros, se han de acordar de los de Martínez Roca, que eran colecciones de títulos, puras novelas de ciencia ficción. Salió en Almadía en la colección general de literatura, o sea, que me parece que es algo que hemos como peleado los dos desde hace muchos años, que este tipo de cosas, bueno, por un lado la novela gráfica, por ejemplo, que por un lado los cómics, todas estas manifestaciones que antes se consideraban como despreciables, que ya no tengan adjetivos, o sea, que pueda salir al lado de, o sea, Almadía publica a Sergio Pitol y a Leclisio, ¿no? A
Villoro.
Juan Villoro, y al lado que puedan ver 25 autores gringos de ciencia ficción para nosotros.
Oye, porque está a tu lado escritor-editor, y está a tu lado Monero, novelista gráfico. ¿Qué tanta ciencia ficción hay en tus novelas gráficas?
En poca, o sea, bastante menos que en lo escrito, porque no dibujo tan bien para hacer naves espaciales.
No, pues cómo no,
me la paso viendo robots, tú
y
yo.
Sí. Y el astronauta este que no, que llega al planeta donde no pueden ver, ¿te acuerdas?
Ah, claro, sí, sí, lo
de Frank
en Braille.
Ahorita justo estoy haciendo una novela gráfica que debe estar para el próximo año, que bueno, quiero que esté para el próximo año. Que es, es una cosa muy sencillita. Después de haber hecho lo de, bueno, porque hice lo de William Burroughs en México.
Ajá.
Que era aparentemente una cosa como realista.
Ah, hay que aclarar que estamos en un desayunador.
Sí, sí.
En Pan Real.
Sí, sí, estamos desayunando aquí. Es jueves por la mañana. Y estamos aquí, están dando mis hot cakes.
Muy bien.
A Pepe le dieron sus chilaquiles.
Yo me estoy refinando unas en cacahuatadas que están de prodigio.
En cacahuatada.
Con pancita.
Si quieres te la encacahuatamos.
No sabía que estábamos en la tarima de Blanquita.
O sea, no, realmente nunca hemos sido buenos para alburear, Trini y yo, pero siempre, pues nunca perdemos oportunidad para tratar de hacer un nuevo intento, o sea, débil, pero...
Yo soy malo para eso.
¿Cómo están tus hijas? Porque, bueno, ya Bef es papá ya de dos niñas. Y obviamente algunos de tus libros ya están dedicados a,
sí.
Ahora sí, a tu nueva hija también.
A Sofía, que tiene 4 meses.
4 meses.
Yo igual que...
¿Y su mamá cómo está? ¿La mamá de
bien,
Sofía?
Bien, sí, bien.
Salúdamela, por
favor. Gaby Frías, que además fíjate la cómo se proyecta la nerdez. Me enamoré de Gaby porque nos conocimos presentando una cosa de ciencia y literatura con Julieta Fierro.
Ajá.
Y Gaby moderaba. Y entonces, ahí cotorreando, porque estábamos en el Instituto de Astronomía, le pregunté, oye, ¿tú también eres astrónoma? Y me dijo, no, yo soy matemática y estudié literatura inglesa. Pues ahí me brillaron los ojitos, ¿no?
Más nerd no se puede.
No puede ser más nerd. Ahora, he descubierto ahora que la mitad de mis cuates son científicos, que si estás, esto es real, 6 matemáticos en la mesa y el monero... Yo soy el que calculó cuánto se tocaba pagar de cuenta con todo y propina, porque ellos son incapaces de sumar 2 más 2.
Qué grueso.
Sí, bien fuerte.
Sí, sí, sí.
Oye, pero te decía, estoy haciendo esta novela. Dice lo de William Burroughs. Estoy haciendo ahora una novela gráfica. Que es. O sea, después de haber hecho esto de Burroughs, que era como un poco como. Para mí fue como un tour de force. O sea, era como una. Si hubiera sido una película, para mí hubiera sido como una producción ya grande, ¿no? Sí. Y ahora está haciendo una cosa como muy chiquita de una niña en el momento en que se da cuenta que no quiere ser princesita Disney como todas sus compañeras. Se llama El Instante Amarillo, o sea, el momento en... Es un poema de Silvia Plath, esa línea. El momento en el que todo cambia ya, que no va a ser igual que el segundo anterior, y que ella se da cuenta que no quiere ser una lo que quieren que sea, o sea, no quiere ser una ama de casa, no quiere ser una, nada de lo que como que está predestinado para ella. Y se decide por el camino justo de la nerdez y la friquez cuando es a los 13 años. Está vinculado con su descubrimiento de la lectura de Frankenstein, que es la primera novela de ciencia ficción en forma, ¿no? Se considera la primera.
¿Estás ubicando Frankenstein? O sea,
ella leyéndolo, descubriendo Frankenstein, y ahí sí hay como cierto vuelo fantástico de Frankenstein invadiendo la realidad de ella y al revés, o sea, como mezclando esas dos historias. Pero creo que. Tengo una deuda con la ciencia ficción y los cómics. Empecé hace mucho tiempo un cómic como de ciencia ficción dura, así en el espacio. Ya sabes, un campamento militar en un planeta perdido ahí donde no encuentran formas de vida. Una cosa así, y no la he terminado. La quiero terminar pronto, o sea, no dejarla, no, que no pasen tantos años.
En Twitter te vi en un diálogo con otro monero que también hace novela gráfica, con Hernández.
Ajá, sí.
Ahí como platicándose y comentándose cómo iban con sus deadlines, con sus fechas de entrega.
Él va mucho más adelantado que yo.
O sea, nomás de leer eso me puse tenso, o sea, porque es otro universo que el nuestro, Trino. O sea, ellos están haciendo novelas, entonces se programan por... Son meses de que ya tienen el plan,
años, sí,
meses veces. De trabajo para hacer su novela. ¿Qué onda con nosotros, Trino?
No, pues nosotros trabajamos al día.
No, pues son la máquina de hacer botana, ¿no?
Maquilamos botana.
Yo soy un proyecto, bueno, yo primero escribí novelas y luego me puse a dibujar. O sea, que yo venía del mundo de los cómics. Yo primero la tuve, o sea, hice novelas escritas. Y ahí, como para entender el mecanismo narrativo de la novela. Y luego regresarme a la dibujada. yo he descubierto que es un género narrativo muy rico, que además con un montón de posibilidades de exploración que no se han hecho, y que hay muy poca gente de verdad haciendo propiamente lo que sería una novela gráfica. Creo que hay pocos autores,
sí,
justo
sí,
porque es complicado.
Sí.
Creo que también porque hay la vocación visual, como no sabemos, es muy fuerte, y la vocación verbal también. Entonces la conciliación de las
el
dos...
El híbrido ese.
Sí, sí, lo, por ejemplo, lo maravilloso de Hernández es que sea un tan magnífico dibujante y sea muy buen narrador. Yo le... Él todo lo agarra a cábula, pero decía que... Yo le decía que lo que hizo con el Che el año pasado para mí fue la mejor novela gráfica que se publicó ese año en México.
Está padrísimo, sí, está padrísimo lo que está haciendo y lo que hace en general. Ahorita, por ejemplo... Vamos a empezar una etapa, Gis y yo, de hacer el Santos de largo aliento. Es decir, una historia que está mundial Santos, pero ya no se acaba el fin. O sea, lo seguimos y lo
vamos
a... Varias hasta que nos cansemos. Se puede ir... a diferencia de una novela gráfica bien planeada, como lo hacen tú y Hernández y demás, aquí va a ser muy a la limón y libre, a ver a dónde lo vamos llevando y volviendo a retomar el tema y luego volviéndolo a dejar y... dando cabos y lo otra vez desatándolo.
Qué bonito.
Yo creo que sí, en este proyecto sí nos vamos a tardar un rato, pienso yo.
Sí, y vamos a poder decir que somos novelistas gráficos. Qué padre poder decirlo.
No, pues qué bonito. Yo de verdad, no porque les vaya a pedir dinero prestado. Yo sí creo que los cómics tienen un antes y un después a partir de lo que ustedes hacían, por varias razones. O sea, desde la temática, la cosa de trabajar a la limón, el humor iconoclasta, para decirlo muy elegantemente. Y entonces, si ustedes cierran ese círculo y regresan a hacer un cómic, yo creo que cierra un círculo muy lindo para los cómics en este país. The sun is shining in my eyes, the ocean is dark blue, I'm looking to eternity without any clue. Overnight, a year is gone. From time to time, I had some fun. Will I ever trust me, letting me fall? Remote control, don't need it at all. Hours, minutes, seconds, days, eventually a year pass by. I'm looking deep into my time. What have I done and why? Who's this crazy me, lazy with this time? Who's this crazy me? We'll be right back.
Anime Lesniero está en una chora interminable. ¡Claro, está los Nashtuks! ¡Hora, claro! ¡Escuchando la chora!
Pues aquí también está con nosotros Pepe, pero a ver, me dices tu apellido, Pepe, porque se me pasó ahorita.
Espacio Rojo.
Pepe Rojo.
Lo veo así de el semblante y la fisonomía.
Como Alfredo Sánchez.
Alfredo Sánchez.
Exactamente.
Hermano de Alfredo Sánchez.
Hermano de Alfredo Sánchez. Digo, te estoy dejando un espacio para que termines.
Para que acabe de pasar.
Dinos, ¿a qué te dedicas, mi querido Pepe? Para que la gente sepa aquí en la chora. Profesión.
Pues la verdad todavía no sé bien a qué me dedico
esa toda la vida. No, yo vivo en Tijuana. Ajá. Que siempre es como una profesión por sí misma. Como en el rollo de la frontera, trabajo parte en San Diego, parte en Tijuana. Escribo, y es como que lo más fácil de decir que escribo, pero es como soy dibujante frustrado, y no sé dibujar, y me fascinan los cómics y la ciencia ficción, igual que ver, hago como cosas medio raronas. Ahorita estaba pensando en cómo les platico qué hago. Un proyecto así súper divertido que hice hace no mucho es tengo dos hijos. Ajá. Tenían 7 y 10 años y era Halloween y yo los tenía que cuidar, tenía que hacer un trabajo, tenía que entregar, y les gusta maquillarse. Entonces les dije, ok, los dos por separado hacen una historia de cómo me matarían a mí. Entonces se fueron, escribieron, y después les pedí que me maquillaran y que me tomaran fotos. Entonces hice como...
O sea, ¿te maquillaron ya de muerto?
Ya de muerto, ajá. O sea, sí.
Oye, ¿qué peso está este cuate que está aquí a la cámara?
Bueno, estuvo súper divertido. Estaba súper, súper friki. Estábamos todos como muy sacados de onda, pero ya lo agarramos con placer y
No, digo, suena
quedó muy como un cómic fotográfico, ¿no? Entonces también es como a ratos como... O sea, está como difícil explicar, pero por ejemplo, el último chistecito que me aventé fue andar saliendo con otras 20 gentes con banderas de Tierra y Libertad en Tijuana, ¿no? Porque resulta que Flores Magón tomó Tijuana en 1911 y colgó una bandera roja con letras blancas que decía Tierra y Libertad para hacer su comuna anarquista en Baja California. Y resulta que Tijuana es heroica oficialmente porque le ganó a Flores Magón. Entonces, así, ¿cómo puede una ciudad mexicana ser heroica por ganar un héroe nacional, no? Entonces empezamos a platicar y varios cuates y yo empezamos a... Ok, vamos a revivir esta imagen de la bandera de Tierra y Libertad y vamos a pasearla por las calles. Entonces hicimos como 250 banderas, las fuimos repartiendo, las fuimos sondeándolas.
Esto ya entra dentro del performance.
O la locura. De andar en la calle con banderas, pero al mismo tiempo haciendo actos como si los magonistas hubieran ganado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día le dimos de comer a 200 gentes, ¿no? Un día
vimos,
de la gente que anda vagando en el centro de Tijuana, que es mucha, ¿no? Otro día estuvimos repartiendo cobijas y almohadas para la gente que duerme en la calle, chido, ¿no? Con las banderas de Tierra y Libertad, ¿no? Entonces era... Entonces, ¿qué hago? No sé, mano. Así es, sigo, y escribo cuentos, y escribo
ensayos. De brillante profesional. ¿Cómo ves el futuro, ahora sí, apocalíptico, si gana Trump? Uh-huh. Que lo veo difícil, ¿verdad? Ya vi el debate el otro día, me lo eché todito entero. Uh-huh. ¿Y cómo ves ahí la situación como para irte a San Diego y luego regresar a Tijuana?
Pues mira, el otro día decía Servín, ¿cuándo hemos tenido un presidente gringo que sea bueno para México, no?
Sí, claro.
Que creo que es un punto interesante. Hay mucha gente muy sacada de onda. Yo he visto en Facebook gente decir, ok, si gana Trump, ¿qué vamos a hacer? Y pinta futuros apocalípticos muy, muy fuertes. Creo que lo que ha servido Trump es para que la mierda flote y que los mismos gringos se den cuenta de lo fregado que está y el país que se
debe. Muy buena analogía. O sea,
sí, ya no está escondido, sí. Ya no, o sea, salió todo, flotó y todo el mundo está dando cuenta de que está muy mal, ¿verdad? Al mismo tiempo que está pasando esta violencia contra la población negra. Este bajón de nivel de vida de los gringos que de repente dicen no me alcanza para nada. Entonces es un momento crítico interesante, ¿no? O sea, y esta desilusión con el sistema electoral también, ¿no? Que nosotros lo hemos vivido históricamente, ¿no? Pero para los gringos es así de el sistema no está funcionando y es así, sí, no está funcionando por el pinche mundo desde hace mucho tiempo, nomás que ustedes tenían la idea de que vivían en un sistema perfecto, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, creo que es un momento súper interesante, ¿no? Para los gringos y para los que vivimos en frontera, y creo que para mí.
Sí, porque yo, eso que dices, la mierda sale a flote, de repente ves que Clint Eastwood está apoyando a Trump, y luego tiene películas súper sensibles de Nelson Mandela, y luego lo ves que está apoyando a este medio nazi.
Gran Torino, ¿no?
Sí, Gran Torino, sí.
¿Quién es quién?
Sí, sí, exactamente. Algunos actores, hasta músicos, el de Kiss, Jane Simmons, apoyándolo.
Que es migrante, además.
Sí, es increíble toda esta como parte. He visto algunos videos de mexicanos apoyando a Trump que se sienten más gringos que...
Es impresionante.
Sí.
Y es muy fuerte. Y has quedado muy bien. Todas esas contradicciones, todas esas broncas estructurales que traen, quedan muy bien.
¿No? Y no es que sea que Hillary sea la buena del cuento, es que realmente es la menos peor, pero también es una ojeta, o sea, la verdad.
No, pero es que están sintiendo una gran cantidad de gringos, sobre todo los liberales, que su sistema democrático es un fracaso y que en realidad no tienen opciones. Como siento que se ha sentido en varios lugares del mundo durante mucho tiempo, y ellos lo están sintiendo por primera vez, y es un golpe al ego para ellos, para muchos gringos, terrible.
Sí.
Terrible, ¿no?
Sí, porque también la fracción autocrítica de los americanos es muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte, sí, cómo no. Entonces, pues digo, la vida en frontera es muy interesante, ¿no? Entonces, navegar estas cosas a mí me llama mucho la atención, ¿no?
Pero ¿dónde está el conecte con aquí el maestro Beff? O sea, ¿se conocieron en la primaria?
Yo viví en el DF mucho tiempo, casi la carrera, estudiando la carrera. Julia Palacios convocó una reunión de gente que le interesaba cómics. En 89
por ahí.
89, y ahí llegamos los dos y empezamos a platicar y
nos hicimos cuates ahí. Muy chiquillos, ¿no? Yo estaba acabando la prepa, estaba en la carrera. Así que...
Intercambiando cartitas.
Pues no. O sea, llegaba y me decía, tienes que... Mira, yo siempre presumo esto. Un día llegó Pepe y me dijo, tienes que leer esto porque está padrísimo. No sé para dónde va, pero me gusta mucho. Era el Sandman de Neil Gaiman, los primeros 8. Entonces yo así, y muchas de mis lecturas fundamentales me las circuló Pepe en ese momento que estás como en formación, ¿no? Y siempre intercambiábamos cosas,
siempre,
y yo
siempre, todo, sí.
Cada que nos vemos, a pesar de, bueno, ¿cuántos años tienes en Tijuana ahora?
10.
Bueno, entonces te consideras buen coleccionista de cómics.
Claro, no sé si bueno, pero sí bien obsesivo, o sea, sí, claro, ¿no? No, sí, sí, sí.
Claro, tratamos de vernos, porque además, bueno, luego hubo amistad con las respectivas familias y las parejas y los hijos, etcétera. Entonces nos vemos como 2-3 veces al año, buscamos pretextos como este, ¿no? De para juntarnos, y siempre llegamos e intercambiamos material, ¿no? Tienes que leerte este, tienes que escuchar eso.
No, o sea, de hecho, yo recuerdo la tarde en que los dos decidimos ponernos a escribir ciencia ficción.
Ajá.
Desempleados. Así.
Sí.
No, sí, de oye, que estamos desempleados y no hay dinero después de la crisis del 94. Ajá. Oye, pues vamos a sacar una revista, ¿qué es? Ciencia ficción. Ah, ¿cómo no? Vamos a escribir ciencia ficción. Y, o sea, es una amistad clarísima.
Miras, o sea, son nerds. Algo de geek.
Mucho. Uh-huh.
Ahí hay algo. Luego tú también te autodefines muchas veces como punk.
Sí, sí.
Pero sí, pero verdad que es un punk muy curioso, porque es como un punk amable, ¿no?
Sí. O sea, yo quisiera llegar a ese punto.
No sabes lo que dices.
Porque además odias a Pink Floyd.
Ahora lo traigo muy entripado. Sí, no odio Pink Floyd. A ver, antes de que tengan que.
El bolero me arremete contra Pink Floyd.
No. Me parece, me da coraje lo sobrevalorado que está Pink Floyd en México, porque por un lado, en el resto del mundo ya no, o sea, no tiene el jale que aquí, y por el otro, el último disco de Pink Floyd, con 2 melómanos, 3 melómanos aquí, bueno, Rudy también nos ha servido.
Sí,
indicar.
Muy avanzado.
Oiga, el último disco de Pink Floyd es una mierda, yo quiero que alguien me diga que no.
No, es
que yo ni siquiera lo escuché.
No lo hagas.
Es malísimo, es de mucha flojera, o sea, ni siquiera es una onda para ponerte a dibujar.
Es como Vangelis en pinche.
Oye, sí. Pero me fascina lo que estás haciendo. Imagínate que amalgames un ejército de fans de Pink Floyd, de Joaquín Sabina y
sacas el linche.
Y que los unas en una causa. Es como un monstruo horrible eso.
Sí. Muchachos, a ver, asumo la responsabilidad individual de lo que estoy diciendo. No, me parece que Pink Floyd está sobrevalorado, aunque a mí el Wish You Were Here está entre mis 10 discos de la
Sí,
pero sí me parece sobrevalorado. ¿Sabes qué me molesta mucho? Los fans de The Wall, que eso es una subespecie aparte, que juran, como lo tienen como el mejor disco de la historia.
No, es un proyecto de Waters, realmente. Claro. Ya no es Pink Floyd ahí.
Pero porque además
la gente está calientita de que les acaba de tocar Waters. Uh-huh. Felices, ¿eh?
Y ¿ves? Toca mañana, ¿no?
Ayer tocó.
Y va a tocar en el Zócalo.
Hoy en la noche y mañana en el Zócalo.
Además, yo pienso, el dólar a 20 pesos trayendo al Zócalo. Bueno, en fin, ya esas ya son otras cosas, ¿no?
Pero sí, lo que les costó. Digo, que él no va a cobrar, pero lo que sí cobra
no,
es...
No, pues eso cuesta un platal, ¿no?
Sí, poner el escenario, sí, claro.
Oye, y justo hablando de música y geeks, algo que esto, otro de los... El tercer miembro de esta pandilla de geeks es José Lorangel, el de Café Tacuba. ¿Tú lo conocías de la prepa o de dónde se conocían ustedes?
Yo conocí a Rubén de la prepa.
¿A Rubén o a José?
A Rubén de la prepa. Y a José lo, pues, a partir de eso también, ¿no?
Pero José lo es geek también de cepa. Y entonces nos juntábamos los tres con otros amigos, ¿no? Y hacíamos un fanzine en los 90 de ciencia ficción. José lo decía, bueno, pues yo patrocino la parte de la impresión. Nos juntábamos los tres, proponíamos cuentos. Y ahí publicamos primero.
O sea, pero fanzine tal cual.
Sí lo imprimíamos en offset. Ajá. Pero hicimos 5 o 6 números. Y entonces le hablábamos a un amigo monero o ilustrador o comiquero y a alguien que escribiera, y los juntábamos en parejas para publicar cuentos. Ahí publicamos primeros cuentos a Alberto Chimal, por ejemplo. No primer cuento, porque él ya traía trayectoria, camino andado, pero ahí le publicamos.
¿Y dónde se venden esas cosas?
No, pues lo vendíamos de mano en mano hace muchos años. La última colección completa la donaste a una universidad gringa.
A la de Florida.
Ajá.
¿Colección de este fanzine?
Sí.
Lo
dábamos de mano.
¿Cuál era el nombre? ¿Cómo se llamaba?
Subgéneros de su literatura.
Oye, eso yo no quiero ver.
Las portadas, íbamos con un cuate y las imprimíamos nosotros.
Mira, ahora
Jorge Alderete.
Que nos publicaron. Jorge Alderete debutó en México en Sub, por ejemplo.
¡Cámara! Sí. ¡Qué buen dato! ¿No hay algo en digital que se pueda ver en las redes?
Pero lo que deberíamos hacerlo, ¿verdad?
Lo que sí puedo, me comprometo, es que ahora que vengo a la FIL, Les traigo ejemplares a ustedes y traigo ejemplares para que regalen aquí en la...
¿En la chora?
Sí.
Ah, ah, no, sí, excelente.
Sí, pero, tengo todavía algunos.
¿Tú escribías y dibujabas ahí?
Sí.
Y diseñaba.
Y yo diseñaba el fanzine.
Y diseñaba. Que está muy bien diseñado, es un bonito. Padre, así,
padre. Un proyecto, fue un proyecto bien... Pues eran las cosas que pasaban en los... O sea,
digo,
en perdón, los 90.
Es una cosa como, no sé si entra estrictamente, pero en el concepto punk. Pero
sí,
los
claro.
Los fanzines son, es muy
totalmente,
punk esa onda.
Total. Ese era nuestro espíritu, el do it yourself. Era un momento en que nadie te publicó. O sea, que ahora publiquemos esta antología en Almadía es una cosa inusitada. En aquel momento nadie ni nos volteaba a ver. Entonces dijimos, vamos a publicarlo nosotros, el do it yourself, justamente. Ah,
y ahí empezamos a escribir. O sea, fue como, ok, empezamos a escribir y saquemos esto, ¿no?
Ese fue el espíritu.
Es que, digo, me da curiosidad saber si hay tal cosa o un movimiento así en Guadalajara. Pero yo veo que en el DF, por lo menos, está muy vivo todavía, ¿no?
La todavía ahora del fanzine. Está regresando. Ahora hay mucha gente haciendo fanzines de todo tipo.
Y muy bonitos, ¿verdad?
Sí. Cosas de cómics, he visto fanzines hasta de moda.
En bueno, Tijuana acaba de ver un festival de
fanzines. Nuestro admirado este monero joven, Apolo Cacho, se mueve muchísimo en el rollo fanzine.
Sí, claro, claro.
Sí, la generación de Apolo están haciendo un montón de fanzines autopublicados. El do it yourself, lo que pasa es que con lo digital, ahora que puedes subirlo desde el Facebook o tener tu página o un Tumblr o lo que sea, o ahora el Twitter, el Instagram. Digamos que la parte de producirlo físicamente como que se diluyó mucho.
¿Se diluyó mucho?
O sea, ya no lo tienes que imprimir porque tú lo subes en digital y ya está ahí disponible para todo mundo en cualquier
momento. ¿Pero cómo está ahí la retribución? O sea, es que digo,
nadie ha sabido.
A ver, Trino, estamos en problemas y hay que ver cómo sacar un poquito para el jale, ¿no?
Yo sí, creo claro. Que nadie, tú lo sabes bien, lo has platicado, sí. Nadie sabe cómo sacarle dinero al internet.
No. Pero da la impresión de que hay por ahí escondido una jarra.
O sea, hay gente que le encuentra muy bien porque son youtubers o...
Sí. Youtubers.
O la página como esta. ¿Sabes por qué funciona esta página que se llama la del Sendero del Peje? Que ya ni siquiera tiene que ver con el peje, que lo hace Federico Arreola. Porque tiene muchos visitantes, porque tienen dos secciones, de una que se llama de sexo y otra para la comunidad gay. Entonces, por eso tiene tanta gente, o sea...
¿Y se sigue llamando Sendero del Peje?
Sí, SDP.
Y ahora ya, sí, ya es onda erótica y gay.
Bueno, no, pues y hay cosas de política también, pero tiene muchísimo tráfico y eso...
El sexo vende siempre.
Sí, claro, y eso atrae a las publicidades y pues ahí te publicito y mete mucho billete.
Yo
oye,
creo...
Perdón, porque a mí se me... De una manera que a lo mejor ya se usa, pero no sé, pero quería preguntar. Es esta cosa, como tú dices, se sube primero ya digitalmente el producto, pero y no hay modo de que si a alguien le interesa en especial... ¿Tú se lo imprimes casi
sí,
personalmente?
Pues,
¿o cómo
tienes tus libros on demand en Amazon, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
¿Qué es eso, eh?
Es un servicio bien bonito de Amazon. Todavía no está en México, pero ya funciona muy bien. Tú subes tu libro y puedes imprimir 10, puedes imprimir 5, puedes imprimir 50. Y si alguien lo quiere, lo pide a Amazon y se lo mandan directo a su casa.
Es que está muy bueno. Entonces,
no, está padrísimo. Lino, está padrísimo.
Porque te quitas ahí el intermediario que es el editor, ¿no? El editor que realmente... Digo,
no sé, si sexto piso se están escuchando, si nos dieran más cariño, pues sí.
Claro,
sí,
procuren
sí, que nos quedaríamos con ellos, ¿no? Pero no se están escuchando, pero pues sí nos falta cariño, ¿no?
No, cariño sí hay, el problema es la regalía que es el alimento del artista.
Sí, claro. Sí, el cariño es un chingo, pero regalía cero.
Pero el cariño de pronto ya es nada más cortesía.
Sí.
Pero mira, he visto muchos esquemas de retribución desde gente que pide que done, que la gente done voluntariamente. El experimento lo hizo Radiohead, ¿se acordarán? Con el
Invader Zero. Esos nuevos modos de las dinámicas nuevas para promoverse están increíbles.
Pero la verdad es que mi conclusión es que la banda somos martillos, pues a la gente no le gusta putinar, ¿no?
Sí, como que ahí ya se dio ese paso, ¿verdad? En el internet, que está bien difícil, entonces ya luego saber qué hacer. O sea, ya la gente está acostumbrada a que en internet es gratis el rollo, ¿verdad?
Todo. Bueno, están estos esquemas como el Netflix y los streamings, ¿no? Que tú pagas.
Pero barato.
Sí. Hay un... No sé muy bien, entiendo que Comixology, que es el de los cómics digitales, tenía un esquema tipo streaming, o sea, que pagabas al mes.
Spotify, ¿no? Así.
Ese tipo.
Pero no sé si te iban que mostrando cómics.
Sí, entonces puedes ver digitalmente en línea todos los cómics. Igual que Spotify o que
tú eres
Netflix. No lo tengo, no, justo ese no lo tengo.
¿No
me acabo de enterar.
Spotify
sí, me lo paso oyendo.
¿Y haces tus playlists?
Sí, claro.
¿Sí,
claro,
eres bueno para hacer playlists?
No sé si soy bueno, pero me la paso haciendo playlists. Acabo de hacer uno de ahora con todo.
¿Te podemos seguir en Spotify?
Sí, sí, claro.
¿Cómo te podemos seguir?
Estoy Bernardo Fernández Beff.
Bernardo Fernández Beff.
Acabas de hacer una, dices, ¿con qué tema? Una
playlist. No, con toda la controversia de Juan Gabriel, hice una de chanatas, pero llegadores. No, puras canciones nacas y de lentejuela. Y ya sabes, bueno, desde los... Bueno,
oye, una chora la próxima en la FIL.
Sí.
Te traes esa lista y la
platicamos. Sí, la mamamos, sí, claro. Vamos
haciendo pedacitos y le dices por qué.
Claro, no, si vienes, o sea, incluides de los marcianos, el chachachá de los marcianos, a María Victoria cantando Cuidadito. Que además ahí es una cosa muy chistosa. María Victoria era el gran sex symbol de este país, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, los gringos tenían a Rita Hayworth, nosotros teníamos a María Victoria. Esas cosas me fascinan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero regresando
cosas
a eso,
que conmueven a veces.
Cosas que conmueven, me conmueven mucho. Pero regresando a eso, yo creo, le he dado muchas vueltas, yo no he encontrado la manera que el creador que suba directamente tenga una retribución como proporcional, porque como sabemos, o sea, hacer cómics, caricaturas, es mucha chamba, es mucha friega.
Pero entonces, a ver, ¿de qué vive el señor Beff? ¿Cómo te llega a ti el VJ?
No, bueno, yo hago mucho trabajo de ilustración, bueno, doy conferencias.
¿Conferencias, clases?
No, ya no, acabo de dejar la Ibero hace poquito, decidí, ya, pensé que ya había sido un ciclo como suficientemente largo, di clases casi 15 años, y dije, bueno, ya estuvo.
Ah, pero entonces sí das muchas conferencias.
Ahora empezamos, o sea, ahora que dejé de dar clases, dije, bueno, voy a empezar a dar talleres, conferencias. Voy a estar dando un taller, ¿aquí puedo anunciarlo?
Sí, claro, por favor.
Voy a estar dando un taller sobre narrativa gráfica organizado con conocida cadena de librerías cuyos...
Por favor, dilo.
Ah, sí, bueno, sí. Voy a estar con Sanborn. Dando un luego es uno muy discreto,
no, muchos
contenidos, no. En la Ciudad de México, en el Sanborns Xola, porque es un programa que varios creadores están dando talleres en distintas sucursales. Yo voy a estar dando una introducción a la narrativa gráfica en el Sanborns Xola durante octubre y un pedacito de noviembre.
Oye, ¿se ponen bien esos talleres?
No sé, sé que los primeros que han dado les han ido muy bien, pero apenas voy al...
¿Pero tú cómo lo planteas? ¿Que se lleven sus cuadernos o tú les das hojas ahí? ¿O cómo es? ¿Cómo?
¿Crayolas? No, es más hacia lo teórico. O sea, sí voy a tener... Vamos a estar trabajando con ejercicios. Yo digo que para... A mí, por lo menos, y seguro les tocó a ustedes, que te enseñaban que había una manera correcta de dibujar. El lápiz se agarra así y
¡qué pesadilla!
Sí. Yo digo que este tipo de cosas es como tú te acomodes. O sea, como a ti te salga bien... Porque lo importante en la narrativa gráfica, para mí, no es que dibujen bien, sino que sean capaces de contar historias.
Seguir el hilo de...
Combinando palabras e imágenes. Entonces eso es lo que voy a dar en mi taller. Toda la info está en mi Facebook, que es Bernardo,
sí,
Fernández,
por favor,
Beff.
Pues suena bien, espero que los choreros que tengan alguna afición de este tipo se conecten.
¿Dónde va a ser ese taller? ¿En el DF?
Sí, en el...
¿No vas a hacer algún taller acá en la FIL?
Me gustaría en algún... No, ahora no tengo plan. Es que como soy papá, recién papá, recién papido. ¿Sí?
¿Tú también sientes que ya no estabas en edad de ser
yo
papá?
Yo también siento que ya no estaba en edad y fue una sorpresa de la vida y ahora estoy feliz con
la clase.
Claro, claro. Tú sabes de qué estoy hablando. Pero justo pues no puedo andar gastando mucho tiempo fuera de...
Oye, perdón, aquí para sí, seguir redondeando el asunto este de la novela gráfica, tus grandes ídolos de la novela gráfica, obras que te han dejado... tintiliendo, o recién, ¿no? Cosas recientes o grandes clásicos, sí, que tengas ahí ya.
Mira, mi favorita de todos los tiempos en novela gráfica es una que se llama It's a Good Life If You Don't Weaken, que no me acuerdo si...
Es una buena vida si tú
no... Si no te quiebras, digamos, si no...
Si
está en español, pero no me acuerdo, lo tradujeron algo muy parecido, es una buena vida si no te... si no te debilitas, si no te quiebras.
¿Y esa que de dónde
es? Es un canadiense, les va a encantar. Se llama Seth, S-E-T-H.
Ah, el nombre sí lo ubico.
A mí me encanta. Además de estos cuates que visualmente yo me he dedicado a copiar
todo. Es con esta Droner Quarterly.
Editorial. Es un tipo obsesionado con la historia de la caricatura que descubre un dibujante del New Yorker que dibuja igualito que él. Con 50 años antes, y resulta que también es canadiense y se obsesiona para buscarlo. Y es un tipo muy elusivo que tiene publicadas tres o cuatro caricaturas en el New York y en otras revistas, y es toda su obsesión por encontrar quién era este hombre.
Qué interesante tema.
Esa es muy bonita.
Extraño.
Sí, la de Arrugas de Paco Roca en España, que es la historia de cómo su papá o sea, basada en lo que le pasó a su papá, es un viejito que le da Alzheimer, se lo llevan a un asilo, y es como va, se va deschavetando poco a poco, como además se va quedando solo en el asilo. Todo también, esa le hicieron película animada, no vi la película, no la he visto, pero la novela gráfica me gustó un montón.
Hay buena
Arrugas, Paco Roca.
¿Hay buena novela gráfica en España?
En España siempre han hecho buen cómic. Yo creo que sí, sin duda, ¿no? O sea, muy muy buenos.
No hay por ahí de los así de tipo en tu este anaquel personal Moebius, o sea,
sí, pero Moebius nunca hizo como una, bueno, lo del Incal a mí no, nunca me acabó de gustar.
¿Y el cómo se llama el Mayor, cómo se llama?
Grubert, Mayor Grubert.
Airtight Garage.
Sí.
Digo, que es una locura, no, pues, pero es en formato novela gráfica.
No, pero y visualmente, pero la historia es, no, es que a mí lo que me gustaba es la conjunción dibujo e historia. Muebles, yo creo que fue el mejor dibujante del siglo XX, sin duda, ¿no?
Sí, está muy pesado, ¿no? O sea, sí está muy grueso, ya como sobrenatural, ¿no? O sea, sí.
Y hablando precisamente de uno de los compañeros de aventura de Moebius, que es Jodorowsky,
sí.
Acabo de ver el corto de su nueva película.
Ah, ¿se ve bien?
De Jodorowsky. Se ve espectacular.
¿La, ¿no?, que le produjo Marilyn Manson?
Exactamente.
¿Cómo se llama eso?
No recuerdo ahorita, pero se va a estrenar el mes que entra, en octubre.
No, o sea, ya.
Ya.
Qué maravilla.
De Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky.
Sí, ya tan bocabajeado ahorita que con ese montón de, muchas veces son tuitazos de autoayuda ahí, que ya mucha gente dice, ya chole con ese señor cursi, ¿no? Sí. Pero ciertamente es un ente creativo muy importante, pues.
Sí, se ven escenas e imágenes impresionantes.
No, ya me imagino, visualmente.
Visualmente, y eso, lo que hacía Moebius con él, con los escritos, es que realmente Moebius le daba un sentido, porque las historias de Jodorowsky son entre pachiconas y como que no acaban de a mí gustarme mucho.
Ajá. A mí me parece
más. Nos hizo la señal Bev como de tijera, como queriendo decir que.
Es que me tengo que ir corriendo, tenemos que ir Bev y yo corriendo a tomar un avión en este momento, sí. Pero, digamos, ya así para cerrar, yo creo que hay un montón de. O sea, este asunto que ahora llamamos novela gráfica, que además no acaba de estar bien definido, es algo que está por explotar en nuestras librerías. Creo que hay mucho talento aquí. Qué maravilla que estén haciendo ustedes una historia más larga de Miguel Santos. Pero hay mucha gente además que está haciendo
cosas. Sí, hay muchos ilustradores e historietistas jóvenes mexicanos que según
yo están
para seguir ese hilo, o no tan jóvenes, pero hay, o sea, sí hay con qué, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces, pues yo espero que pronto veamos inundadas nuestras librerías de novelas gráficas. Bueno, de todo el mundo, pero especialmente me interesa las que hagan aquí.
Nos vemos en la fila otra vez, ¿verdad, maestro?
Oigan, sí. Como es una tradición aquí en La Chora, quiero decir a los dos que vayan a chingar a
muy
su
bien
puta madre.
Sí, mira, yo siendo chilango lo voy a hacer con doble gusto.
No, pero también pueden regresarme.
No, es un orgullo que el maestro Camacho me miente,
sí,
la madre.
Sí, no, guante blanco.
Y en persona. Y en persona, además.
Claro. Sí, que sea un servicio de La Chora, ¿no?
Sí,
si alguien quiere que le miente la madre al señor Camacho, que se apunte, puede venir y Trino personalmente lo manda a chingar a su madre.
Acuso de recibida, la verdad. Pues muy bien, pues qué gusto estar con ustedes.
Pues, queremos hacer un maestro programa, si vienes también de Tijuana a la FIL, queremos hacer ese programa con tu lista
muy
de
bien.
Spotify, sería maravilloso.
¿Lo armamos?
Sígueme a mí también en Spotify,
sí.
Yo tengo una de borrachos. Acabo de armar, de música de alcohol.
Empezando con
Trino, que ya se tiene que ir ver.
Pero hay que incluirle a la banda, está borracho, de mí que
claro,
no.
Claro.
Bueno, muchas gracias
por estar aquí en La Chora. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.